El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias, entonces las noticias semanales. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La condición de la isla Bali como un destino turístico para vacaciones de fin de año es segura. Esto está confirmado por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, en el comunicado de prensa en Yakarta el viernes. Él mencionó los resultados de la exposición del vulcanólogo, el estado del Monte Agung queda de Awas, pero solo en el radio de 10 kilómetros, lo más alejado del resto de Bali es normal. Dijo el cálculo de la dirección del viento también se dirigió al este, así que la ceniza de la erupción del Monte Agung no se espera que interrumpa la actividad de vuelo en el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. El ministro Luhut Binsar Panjaitan agregó que para garantizar la seguridad del estado del Monte Agung en caso de erupción, el ministro de Energía y Recursos Minerales, a través de la Agencia de Vulcanología, realizó una simulación de riesgo basada en el potencial de flujos de nubes calientes, flujos de lava y la dispersión de cenizas volcánicas en varios escenarios. El gobierno indonesio confirmó que la situación del Monte Agung no afectará la implementación de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, de 2018 que se celebrarán en Bali, porque el estado de alerta solo se aplica a áreas dentro de un radio de 10 kilómetros. Fue entregado por el ministro coordinador de los asuntos marítimos Luhut Binsar Panjaitan en una conferencia de prensa en el Ministerio Coordinador de los Asuntos Marítimos. Dijo que el estado del Monte Agung no interfería con los lugares de turismo en Bali. De hecho, si hubiera pequeñas explosiones, podría ser un espectáculo interesante si se mira desde lejos. A pesar de la explosión, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres del Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha simulado el impacto de la explosión, como las nubes calientes, los flujos de lava y los volcanes. Los resultados de esta simulación continúan mostrando que las áreas de turismo fuera del área de peligro de 10 kilómetros aún se encuentran en el estado normal. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica dijo que el terremoto ocurrió con magnitud de 7,3 el viernes a las 23 horas por la noche, debido a la actividad de la zona de subducción formada como resultado de la colisión de la placa indo-australiana contra la placa de Eurasia en la región sur de la isla Java. El jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Terremoto y Tsunami, Muhammad Riyadi, en una declaración recibida aquí el sábado, dijo que la localización del terremoto fue en 8,3 y 100,8 de una profundidad de 105 kilómetros. Los datos actualizados de la agencia mencionan la fuerza del terremoto con una magnitud de 6,9 a 7,75 y 108 a una profundidad de 107 kilómetros. El terremoto se centró a 42 kilómetros al suroeste de Kavalu, Java Occidental. Este terremoto potencialmente causó un tsunami de la isla de Java en la región Java Occidental, Java Central y Yogyakarta. De las grabaciones de las estaciones de Mario Gravos cercanas al epicentro, no se registró un aumento en el nivel del mar. Con ese fin, alerta temprana de tsunami a las 2:26 por la mañana. El ex viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Dino Patijalal, evalúa que el gobierno de los Estados Unidos no está separado del papel de cabildeo de grupos judíos, pero hay una diferencia en el liderazgo del presidente Barack Obama con el presidente Donald Trump sobre las relaciones con Israel. Dino Patijalal, en el marco de una discusión política internacional en Yakarta el viernes 15 de diciembre, dijo que Obama durante su mandato no quería ser controlado por judíos. Obama sabe que sus grupos de presión son muy fuertes en su gobierno. Dijo que el lobby judío en la expansión de sus intereses a través de la política emitida por los Estados Unidos como un país de superpotencia, pero hay claras diferencias entre Obama y Trump. Obama, juzgado, se sentía incómodo con la condición del lobby judío y no quería que su gobierno sería la propiedad de Israel. Por lo tanto, Obama no es popular en la política exterior israelí. Precisamente con la actitud que no quiere ser controlada por Israel, Dino realmente aprecia a Obama. Y si el gobierno de Estados Unidos sigue así, que tiene una política independiente sin intervención externa. El director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Medio Oriente, Sunarko, expresó el apoyo de Indonesia a Palestina solo a través de esfuerzos diplomáticos. El apoyo de Indonesia para Palestina, dijo Sunarko, también se proporcionó a través de un programa de desarrollo de capacidades. Fue entregado por Sunarko en una discusión de medios titulada Indonesia con Palestina en el Ministerio de Comunicaciones e Informática en Yakarta Central el viernes. Dijo que el gobierno de Indonesia ha realizado varios esfuerzos para alentar la realización de la independencia palestina. Esto se hace como una preparada a la independencia de Palestina. Sunarko dijo que desde el año 2008, el gobierno ha proporcionado más de 1.800 programas de desarrollo de capacidades. El programa abarca varios sectores, incluidos la vivienda, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Y también se brinda capacitación a los funcionarios palestinos. A la discusión también asistieron el ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, y el representante del embajador palestino para Indonesia, Taher Hamad. Y así son las noticias.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Noticias Semanales, programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. La primera noticia es de Bandung, Java Occidental. Un total de 517 personas ciegas de varias regiones en Java Occidental siguieron la reunión de Palos de 2017 en el aniversario del Día Internacional de la Discapacidad en Bandung, el martes 12 de diciembre. Al evento organizado por la Institución Social Binanetra Viata Guna Bandung, recorren las calles y callejones de la ciudad de Bandung. Comenzaron la rally o la reunión de Palos de 2017 desde el edificio de PSBN Via Taguna Bandung en la calle Pajajaran hasta la calle Cipaganti, luego bajaron por la calle Hussein Skywalk y bajaron por Gang Pangimbanan. desde Gang Pangimbanan se mueven hacia la calle Linggawastu y luego terminan en la calle Pajajaran Bandung. La directora de la Institución Social Bina Netra Viata Guna Bandung, Cecep Sutriaman, dijo que esta actividad pretende mostrar la capacidad de movilidad de las personas ciegas a los ciudadanos. Cecep espera que la actividad atraiga la atención de la Cámara de Representantes y del gobierno local y los movilice para que presten atención al acceso de las personas con discapacidad. La próxima noticia proviene de Karangasem, Bali. La Unión Europea dio el miércoles pasado, 13 de diciembre, una ayuda de 100.000 euros o alrededor de 1,6 mil millones de rupiah para las familias afectadas por la erupción del Monte Agung en Bali. El embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Gerang, dijo el miércoles que la ayuda fue entregada por la Oficina Europea de Asistencia Humanitaria a la Cruz Roja Indonesia. Los fondos de la Unión Europea, los fondos de ayuda humanitaria de Unión Europea, se asignan a unas 11.000 personas en algunas de las zonas más afectadas por las erupciones, como Bangli, Buleleng, Gianyar y Karangasem, que se ven obligados a permanecer temporalmente en campos de refugiados, albergue, agua potable, suministros para bebés, letrinas, máscaras y servicios de salud se proporcionan a las víctimas. Además, la Unión Europea también está ayudando a restablecer y reconectar a las familias separadas por el desastre. La erupción del Monte Agung resultó en 66.000 personas que viven en la zona más riesgosa, desplazada a alrededor de 220 asentamientos temporales, lo que también causó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai hace algún tiempo. Las últimas noticias vinieron de Sorong, Papua del Oeste. La delegación de delegados de Papua Nueva Guinea que asistieron a la reunión de la frontera el miércoles visitó el archipiélago en el distrito de Raja Ampat, Papua Occidental. La visita que comienza a ver el grupo de islas al área de Paenemo se hizo usando KM Marina 3B. El presidente de la delegación de la República Indonesia, Susana Wangga, dijo que la visita a la región de las islas de Raja Ampat se realizó para presentar la belleza de la región. Además, la implementación previa de la reunión de la frontera está programada para realizarse en Vaisai, la capital del distrito de Raja Ampat, pero luego la actividad se traslada a Sorong. Durante el archipiélago, a lo largo del sekitar de Raja Ampat, Parada, Paenemo, Arberok y Vaisai. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español, Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de diciembre en la historia? Comenzamos con el 17 de diciembre de 1903, el primer vuelo con motor de los hermanos Wright. Los hermanos Wright, compuestos por dos hermanos Orville Wright y Wilbur Wright, fueron generalmente recompensados por el diseño del primer avión efectivo y realizaron el primer vuelo controlado utilizando un avión motorizado. Los dos hermanos comenzaron a estudiar problemas de vuelo en 1889. Luego comenzaron a hacer tres aviones con alas gemelas. Los tres fueron probados en la playa de Kitty Hawk, Carolina del Norte. El 17 de diciembre de 1903, los Wright volaron por primera vez un avión de 4 millas de ancho controlado cerca de una zona montañosa de Kitty Hawk, Carolina del Norte. Los testigos dijeron que el avión Wright Flyer, piloteado por Orville, volaba durante 12 segundos. Luego el avión descendió nuevamente después de alcanzar 37 metros del suelo. El vuelo es el primer vuelo en avión de la historia. Seguimos con lo que ocurrió el 17 de diciembre del año 1934. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto murió en Yogyakarta a la edad de 54 años. Como uno de los pioneros del movimiento nacional, Hos Cokro Aminoto tuvo varios discípulos que le dieron color a la historia del movimiento indonesio, a saber Musso el socialista comunista, el nacionalista Sukarno y el religioso Kartosuwiryo. En mayo de 1912, Cokro Aminoto se unió a la Organización de Sarekat Islam. En el camino, el Sarekat Islam, que inicialmente se concentró en el comercio, fue luego conducido a un partido político luego de obtener el estatus. La entidad legal del gobierno de las Indias Orientales Holandesas, que entonces estaba bajo el control del gobernador general de Hindenburg, Sarekat Islam se convirtió en un partido político con la membresía de comerciantes y personas de Java y Madura. Cokro Aminoto es conocido hoy como uno de los héroes del movimiento nacional basado en el comercio, religión y la política nacionalista. Se convirtió en una de las figuras que logró demostrar la magnitud del poder político y comercial de Indonesia. Terminamos con los acontecimientos ocurridos el 17 de diciembre del año 1989. Una manifestación masiva en las calles y disturbios en Timisoara dio lugar a la Revolución Rumana. La Revolución Rumana de 1989 fue un motín que derrocó al gobierno de Nicolae Ceaușescu. Los disturbios comenzaron con el arresto de un pastor que fue un defensor de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad el 16 de diciembre. Luego vino una protesta esporádica en Timisoara. Las manifestaciones masivas dieron lugar a disputas violentas y disturbios y finalmente culminaron con el arresto del presidente y su esposa. Además, se llevaron a cabo el tribunal y la ejecución hacia Nicolae y su esposa. Rumania es el único miembro del bloque del este que derrocó a su régimen comunista por la violencia y ejecutó a su líder. El número total de muertes en la revolución rumana se estima en cientos de miles de personas. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poy.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el gobierno se comprometió para aumentar la transparencia. Así, manténganse con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.co.id. Estimados oyentes, el gobierno está comprometido con la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y el acortamiento de la cadena burocrática para apoyar un gobierno abierto para el desarrollo inclusivo. El presidente Joseph Kala dijo en un discurso durante la apertura del Foro de Líderes de Asia-Pacífico para la Alianza de Gobierno Abierto o Open Government Partnership en Yakarta el jueves. El vicepresidente Kala dijo que el gobierno necesita el apoyo de todas las partes para que esto suceda. Afirmó la transparencia, la rendición de cuentas, la burocrática corta que apoya reducir la corrupción, irregularidades, hasta el desarrollo que es también más cualificado. El vicepresidente Joseph Kala afirmó que Indonesia sigue alentando el establecimiento de una gobernanza abierta mediante la emisión de normas que pueden obligar a los gobiernos centrales y regionales a trabajar de forma transparente, como la Ley número 14 de 2008 sobre transparencia de la información pública. Con la ley, el gobierno debe estar abierto a proporcionar información al público. Por el contrario, el público también puede dar una buena crítica o aporte para que el público y la sociedad obtengan los beneficios del bien y sean mutuamente beneficiosos. Mientras tanto, el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional o BAPENAS, Bambang Brojonegoro, dijo: el foro internacional del tema de dicho gobierno abierto para el desarrollo inclusivo, afirmando el compromiso de Indonesia, uno de los países que iniciaron el nacimiento de la Alianza de Gobierno Abierto junto con otros 8 países en septiembre de 2011. Bambang Brojonegoro dijo que desde su lanzamiento hace 6 años, la Alianza de Gobierno Abierto ahora cuenta con 74 países miembros, entre ellos Australia, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Pakistán, Afganistán y Kirguistán. Según Bambang, Indonesia ya cuenta con Open Government Indonesia, una iniciativa que fomenta y amplía las prácticas de divulgación holística. La práctica de la apertura abarca 4 pilares que son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación. Además, dijo Bambang, el sistema de descentralización se convierte en un desafío para la implementación del gobierno abierto en Indonesia. Esto significa que Indonesia debería ser capaz de despertar a los gobiernos locales para implementar un gobierno abierto. Añadió que con el sistema de descentralización adoptado por Indonesia, el gobierno se ha convertido en la primera línea de servicio en las regiones. El gobierno local debe ser abierto y comunicativo a saber lo que se necesita la sociedad. Asistieron al foro de un día vicepresidente segundo de la República Islámica de Afganistán, Mohammad Sarwar Danis, el ministro de Presupuesto y Gestión de las Filipinas, Benjamin Diagno, el ministro de Justicia de Georgia, Kaka Kakishvili, así como 500 representantes de gobierno, de la sociedad civil y otras partes interesadas de 14 países miembros de la Alianza de Gobierno Abierto de Asia-Pacífico. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados escuchas, nos volvemos a encontrar en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a viajar a Malang, la provincia de Java Oriental, para ver la belleza de la playa de Bantol. Así que mantenga en sintonía con nosotros, la voz de Indonesia. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través del sitio web www.woi.co.id. Estimados radioescuchas, hablar de la belleza del turismo de la playa en Malang es interminable. Especialmente el turismo de la playa en el sur de Malang, porque aquí todavía hay muchas playas cuyas bellezas no han sido exploradas, una de las cuales es la playa de Bantol, que se ubica en la costa sur, precisamente en la aldea de Sumber Celeng, del pueblo de Banjarrejo, del distrito de Donomulyo, de la Regencia de Malang, Java Oriental. Estimados oyentes, la playa de Bantol tiene agua muy clara y limpia, porque casi no hay basura esparcida en la playa. Las olas en la playa de Bantol es tampoco demasiado grande porque está bloqueada por una bahía y protegida por rocas a lo largo de la costa. Durante la marea baja, el coral es claro y muy hermoso, mientras que en la marea alta, las olas pueden barrer la arena y la roca con mucha fuerza. Estimados oyentes, en el área de la playa de Bantol también hay un lago de agua salobre que es una pequeña boca de río que fluye desde el bosque. El agua salobre no tiene sabor y se puede usar para agua potable. Dentro del bosque también hay cuevas de la antigua extracción de piedra caliza, pero con el tiempo este lugar se convirtió en una fascinación para los turistas, así como para los investigadores que quieren investigar sobre la cueva de piedra caliza. Estimados oyentes, por la tarde pueden sentarse mientras esperan la puesta del sol en la playa de Bantol. El momento como este es el momento más esperado por los visitantes, porque en la puesta del sol mostrará la belleza natural fenomenal. Y el mejor lugar para ver la puesta del sol es en Karang Pesanggrahan, que está ligeramente sobresaliendo al mar. Este lugar es el más ideal para ver el proceso de la puesta del sol. Pesanggrahan en sí se encuentra en una roca que limita la bahía de Bantol en el lado oeste. Aquí es donde la gente generalmente se reúne cuando se pone el sol. Estimados oyentes, ir a la playa de Bantol no es muy difícil. Si eres del centro de Malang, ve directamente hacia el sur, aproximadamente 10 kilómetros. Pueden usar cualquier vehículo, porque el camino a la playa de Bantol ha sido bueno y pavimentado. Si desea instalar una tienda de campaña para pasar la noche y disfrutar de la atmósfera de la noche en la playa de Bantol, aquí también está disponible un lugar adecuado para instalarla. Para aquellos a los que les gustan el camarón y la langosta, este lugar es el lugar adecuado para ustedes porque hay muchos tipos diferentes de langosta aquí. Bueno, estimados escuchas, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez, con el tema La Playa de Bantol, que se encuentra en Malang, de la provincia de Java Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy vamos a conocer el Festival del Descenso de Río y de la Cultura Loxado de 2017. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, la Regencia de Hulu Sungai Selatan en la provincia de Kalimantan Septentrional cuenta con varios destinos turísticos naturales, como montañas y cascadas que merecen una visita. Sin embargo, algunos viajeros acuden a la Regencia de Hulu Sungai Selatan para buscar el río. Los ríos en este distrito a menudo se usan para actividades llamadas balanting o el descenso de río. Balsismo en la Regencia de Hulu Sungai Selatan es bastante especial, ya que utiliza una balsa de bambú. La particularidad del descenso de río en balsa de bambú debe de nuevo promoverse para el gobierno regional del distrito Hulu Sungai Selatan vía un evento titulado Festival Bambú Rafting y Cultura Loxado de 2017. Estimados oyentes, el Festival de Descenso de Río en Balsa Bambú y la Cultura Loxado de 2017 de nuevo está presente en el distrito Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Septentrional, del 15 al 17 de diciembre de 2017. En este evento, los visitantes y participantes del festival están invitados para disfrutar del flujo del río Amandit, que se encuentra en las montañas Loxado, en la balsa hecha de bambú, llamada Balanting Paring. Balanting Paring se hace de 16 bares de bambú de 5 metros de longitud y 1 metro de ancho. Cada balanting paring en este festival está hecho de repente y solo puede ser usado una vez. porque si balanten paring ya ha llegado hasta la corriente abajo del río, entonces es difícil llevarlo de vuelta a la corriente arriba del río. Las actividades de dicho descenso de río se comienza desde el pueblo Loxado al campamento de Bumi Perkemahan Kantawan, que tarda unos 3 horas. Aunque pasa mucho tiempo, los visitantes se pueden ver la belleza montaña que flanquea el río Amandit. El río Amandit es seguro para navegarse, porque es suficiente poco profundo y el número de flujos rápidos de agua que disminuyen y también las rocas que pueden hacer balsa al revés es un desafío, exclamó. Los participantes serán ocupados mantenerse equilibrio de balsa para no salpicarse al río Amandit. Estimados oyentes, además del descenso de río, los participantes pueden ver la cultura Loxado. Los participantes pueden viendo directamente y diariamente la tribu Dayak Meratus en las orillas del río Amandit y la danza tradicional Kurung-Kurung y Bakanjar, así como los productos agrícolas de Loxado, canela y nuez de vela. Hay alrededor 2.000 participantes que vienen al Festival del Descenso de Río en Balsa Bambú y la Cultura Loxado de 2017. Según el jefe de la promoción de Turismo Natural del Ministerio de Turismo, Henry Noviardi, este festival se celebra para mejorar la visita de los turistas y también levantar la economía de la comunidad local, así como preservar cultura regional. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata el Festival del Descenso de Río en Balsa Bambú y la Cultura Loxado de 2017. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En la edición del Mundo Musical esta vez, la voz de Indonesia presentará nuevamente la canción pop de la cantante indonesia Hanin Dia. Para comenzar la reunión, les presento una canción titulada La Mejor o Yang Terbaik en idioma local.
Dikala cinta terhancur. akan artinya cinta jika harus berakhir menangis dan terluka. Biarlah ku jalani bila memang ini semua yang terbaik untuk kita.
Estimado saudara escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Yang Terbaik, o en español La Mejor, o El Mejor, cantada por Hanin Dia. Hanin se interesó en la música desde la temprana edad. Cuando era adolescente, a menudo participaba en concursos de canto. El pico es cuando ella siguió el evento de Rising Star Indonesia en 2014. En el evento ganó con éxito el segundo título de campeón. Desde entonces su nombre comenzó a ser conocido por comunidad más amplia. La canción titulada Yang Terbaik o El o La Mejor es la canción que la llevó a convertirse en la segunda campeona del evento, además de convertirse en primer sencillo de Hanin Dia. La canción, que fue compuesta por Andy Bayo, cuenta la historia de una relación que debe terminar en separación. Estimados oyentes, volví a transmitir otra canción cantada por Hanin Dia titulada Asal Kau Bahagia, o en español Siempre y Cuando Seas Feliz. Feliz escucha.
Thank you.
Estimados oyentes, Hanin, además de ser conocida como cantante, también es activa en el ciberespacio. A menudo arregla canciones que fueron éxitos y las subió en su cuenta personal de YouTube. La canción Asal Kau Bahagia, que han escuchado, es también una de las canciones que la arregló de nuevo. La canción fue popularizada por primera vez por la banda Armada. Desde esta canción, todavía hay muchas otras canciones que ella arregló con una voz única y su habilidad para tocar el piano. Sin embargo, ella no quería ser conocida como una cantante que acaba de traer la canción de los demás. Lo demostró al volver a lanzar dos sencillos al mismo tiempo el 15 de septiembre de 2017. El segundo y el tercer sencillo se titula Kau Yang Tersembunyi. La letra de estas dos canciones está relacionada con una historia que continúa. Habla sobre los sentimientos de una chica que se da cuenta de un cambio en su amante. Bueno, les ponemos las otras canciones.
Sembunyi di manakah kini engkau mendengarkannya, simak sebuah syair dan kalimat tegar perasaanku padamu. Setelah kau ingkari tanpa ada bahasa yang bisa ku mengerti, entah di mana dirimu, di mana hatimu, bicara yang jujur, jangan kau larikan diri, entah di bertahan di bawah. balik anehmu menjelaskan hatimu. Bila kau telah bosan tinggal jelaskan, janganlah hanya diam. Setelah kau ingkari tanpa ada bahasa yang bisa mengerti, entah di mana dirimu, di mana hatimu, bicara yang jujur, jangan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Terima.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.